Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazuela Izalde. Pues hoy vamos a abordar un tema súper interesante, el registro civil y todos los trámites que se pueden llevar a cabo en él. Y como invitado está con nosotros el doctorante José Luis Jaramillo, quien es además oficial de registro civil aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, en las juntas. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuey, Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22 622 33 y 622 66. Llámenos, participe y comenzamos. Miren, a los países les resulta necesario saber cuántas personas nacen, cuántas personas mueren cada año y las principales causas de las defunciones para que los sistemas de salud funcionen pues como es debido. La única manera de contabilizar a todos y hacer un seguimiento de nacimientos y defunciones es a través de los registros civiles, no nada más del municipio, sino del estado a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, para tal efecto, como les digo, tenemos con nosotros al doctorante José Luis Jaramillo Benítez, quien nos va a hablar acerca de qué es el registro civil y qué tipo de trámites se llevan a cabo ahí. Amigo.
Sí, buenas noches, Edith. También buenas noches a todos sus radioescuchas en esta localidad de Puerto Vallarta. Pues yo también soy egresado de la Universidad de la UDG del CUC. Somos compañeros, simplemente, también del doctorado. Así que hoy me tocó en esta ocasión pues informarles y decirles lo que está pasando tocante a esta nueva administración. Tanto el profesor Michel nos ha dicho que todos los servicios lleguen a toda la ciudadanía, que todos tengan acceso a ellos, que sea libre el servicio para todas las personas. Por eso yo como oficial auxiliar de las juntas, exactamente, vengo a informarles y a decirles los servicios que tenemos como oficialía. Todos los servicios que se llevan a cabo en todas las oficialías, también en las juntas lo llevamos. Estaban muy tranquilos, pero ocupamos que también que la gente se dé cuenta que no nada más en el centro, nada más en la unirse, sino también en la oficialía de las juntas, tenemos todos los servicios como Iztapa, como Las Palmas. Todas las oficialías auxiliares son para ayudar y proteger al ciudadano con todos los servicios.
Claro que sí, amigo, pero como bien lo dices, pues sí, efectivamente, hemos sido compañeros, somos colegas y también fuimos compañeros del doctorado, que gracias a Dios ya terminamos. Ahora sí que estamos en el último estironcito, pero sí, y también que eres una persona pues muy activa, amigo, tenemos que decirlo, y muy comprometida con la sociedad. Y a mí lo que me gusta mucho y lo que celebro es tu actitud y tu activismo. La verdad es una persona muy comprometida y que también pues todo el día estás ocupado. Platícanos de lo que andas haciendo también.
Bueno, aparte de ser también docente del CUC de allá y acá, también pues ahora por eso nuestra administración me dio la oportunidad de trabajar en la oficialía de las juntas, dar una promoción a este nuevo gobierno, que se llegue toda la transformación de todos los servicios a todos los hogares, a toda la persona que necesita. Y los servicios realmente son muy necesarios: las actas de nacimiento, registros de niño, matrimonios, actas foráneas, actas locales. Así que tenemos la mayoría de los servicios destinados para darle atención, y las muchachas estamos capacitadas, las muchachas que están como secretarias están capacitadas para dar buen servicio. Por parte del licenciado de la oficialía número 1, el licenciado Jaime Castillo Copado, nos ha recomendado que demos la atención adecuada, que nos cuidemos y cuidemos simplemente de lo que está pasando por la pandemia. Pero no es impedimento, podemos dar los servicios y agendar matrimonios, agendar registros de niños y expedir actas foráneas, como lo decía, y actas locales.
Oye, amigo, pero algo también muy, muy importante es hacerle saber a la ciudadanía y a los radioescuchas, que como bien lo dices tú, no es que uno tenga que, porque uno siempre piensa, ocupo un acta foránea, me tengo que ir al centro, me tengo que ir a la unirse, no. Puede ir directamente a las juntas, donde obviamente hay un poquito de menos gente y tienen todos los servicios que puedes tener en el centro o que puedes tener en la UMA, pero de hecho ya los vas a tener, de lo del CURP, ¿no? La obtención del CURP.
Bueno, sí, todos los servicios que se dan en todas las oficialías son los mismos. Sí. Nada más el módulo del CURP, yo hablando con el licenciado Jaime Castillo Copado, el oficial de la oficialía número 1, pidiéndole más atención a la oficialía de las juntas para darle mayor movimiento, para que llegue todos los servicios, como dice el presidente municipal, todos los servicios a toda la gente que lo necesita. Estamos ahí a la orden, cualquier cosa, pueden hablar por teléfono, tenemos un número telefónico que es el de la oficialía, es 322-11-44-326. Tenemos la atención desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Están a servicio a toda la comunidad, tanto de todo Vallarta y sobre actas foráneas y locales. Así que, amiga Edith, nos ha tocado este camino de la abogacía, emprender muchas cosas como docentes, como funcionarios públicos, pero aquí estamos dando la batalla y además apoyando mi servicio a mi comunidad.
Claro que sí, parte de lo que más me gusta, amigo, es que pues siempre tú buscas el cómo sí, el cómo apoyar, que la semana pasada que nos encontramos por casualidad en una de las audiencias, me lo comentaste, me dijiste, Edith, pero la importancia del presidente y la importancia de nosotros es que se difundan, que todos estos servicios los podemos hacer en las juntas y que la gente sepa que pueden venir para acá en vez de estar concentrándose en tanto en el centro como en la UMA. Oye, amigo, pero fíjate que es bien interesante, por ejemplo, estoy haciendo un poquito de investigación y resulta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recibe todas las estadísticas a nivel mundial de, por ejemplo, las causas de defunción, a nivel mundial de la información que es recabada, por ejemplo, en los registros civiles del mundo. Entonces es súper importante la función que hace el registro civil, porque obviamente estamos hablando de los estados civiles de las personas, amigo.
Pues mira, Edith, como te iba diciendo aquí en tu programa Vallarta nos une, es un programa que los radioescuchas en todo Vallarta y parte de las áreas 5 vecinas como Nayarit y otros municipios. Esta parte de la oficina de registro civil es muy importante que conozcan los servicios que tienen y que no tengan que recurrir a hacer filas, sino que pueden recurrir a todas las delegaciones como Iztapa, como las juntas, como Las Palmas, que también son parte de la oficialía que depende de la oficialía número 1 por el licenciado Jaime Castillo Copado, que nos ha recomendado dar buenos servicios. Es necesario, por ejemplo, legalizar un matrimonio, como tú y yo sabemos que en la Universidad del CUC nos ha enseñado a que primero está el derecho, y un derecho que tiene toda la ciudadanía de tener un legal matrimonio. Para cualquier asunto legal, tu matrimonio es primeramente primordial, la legalización, que te cases, que registres a tus hijos para que tengan un trámite tanto escolar como habitacional, puedas desempeñar.
No, y vamos más allá, amigo, o sea, el tener un estado civil, por ejemplo, definido, nos referimos, bien lo dices tú, a los registros de nacimiento, a los matrimonios, por ejemplo, que se llevan a cabo, pero eso también te da seguridad jurídica en el sentido de que puedes acceder también a la seguridad social que requieres en todos los trámites, por ejemplo, estos registros para tener acceso a ellos. Aquí hablamos también de los registros extemporáneos que se llevan a cabo. O sea, es importante que nosotros, como papá y mamá y como padres o madres, pues sí registremos a nuestros hijos, porque desafortunadamente pues sí sigue habiendo registros extemporáneos de niños, niñas y adolescentes.
Como tú lo estabas diciendo, Edith, es muy importante conocer los derechos que tiene tanto la mujer como el niño a ser registrados. Tú estás hablando de la seguridad social. Yo fui y di muchas veces las materias de la seguridad social en la Universidad del CUC y nos dimos cuenta que el seguro social pone muchas trabas sobre cualquier impedimento que tengas una letra mal, ya no te da seguridad social. Entendemos perfectamente que así está marcado en la ley. Entonces tienes que recurrir al registro civil para hacer una aclaración de acta. Es muy sencillo y práctica. Realmente no es cosa de otro mundo. Simplemente acudir al registro civil y tomar la información para que tu acta sea aclarada y ya puedas acceder a tener una seguridad social, un seguro social, un ISSSTE, es muy necesario. O también para las cosas legales, como la herencia también, si alguna letra está mal en tus actas de nacimiento, es el problema que te las van a rechazar, o para recibir la FORE, simplemente. Todo es, no es que te impidan, sino que tú tienes que hacer ese trámite para legalizarte y estar conforme a la ley.
Claro que sí, porque hablando de errores de dedo, por ejemplo, en las actas de nacimiento o documentos oficiales, pues es un gran problema, porque al final lo dejas pasar y cuando se han dado casos que me ha tocado conocer de primera mano, pues que hasta fallece la persona y resulta que de niño estaba registrado, por ejemplo, con una letra en el apellido y resulta que pasaron los años y estuvo utilizando otras letras. Entonces sí se complica un poquito más la cosa, pero si usted tiene una de estas situaciones en sus actas de nacimiento, pues como bien lo dice aquí el oficial, pues acuda a que se hagan las rectificaciones necesarias para evitar esta problemática.
Exactamente, Di. Recuerdo que también de informarte que soy oficial auxiliar de las juntas. Y toda la información, además, somos abogados y tenemos la experiencia de muchos años en el estudio. Como ella estaba hablando, pues tenemos un doctorado ya a esas alturas, pero necesita esfuerzo y dedicación para llegar a un término de estudios tan alto. Pero no es eso, simplemente el apoyo a la gente, el apoyo a la ciudadanía, siempre el doctorado no te impide, al contrario, te beneficia y sabes, tienes más conocimiento para poder ayudar a ciertas personas. Como tú decías, muchas veces las actas antiguas, como no existía la tecnología, se escribía a máquina y la máquina simplemente para ahorrar tiempo y letras ponían, en vez de llamarse María, le ponía MA punto y se iban la acta con todo el tiempo y cuando iban a rectificar en su libro, pues todos los hijos estaban registrados como MA y nunca se llamaba MA, se llamaba María legalmente y en eso tienen que emprender un juicio que para aclaración, para que el juez ordene que se aclare el acta, que la persona se ratifique antes el nombre, cómo se llamaba y será conocida como MA. Por eso son asuntos legales que debemos aclarar y que la ciudadanía debe entender perfectamente que aclarar un acta, corregir un acta, simplemente cuando ellos van a hacer un registro se les da un borrador para que ratifiquen, chequen, analicen, se cercioren de su nombre completo, de sus familiares, para que con el tiempo no tengan problemas y tengan que acudir a aclarar el acta o a gastar algún peso por algún trámite que se haga. Simplemente les recomiendo que acudan a la oficialía, a las oficialías, tanto Iztapa, las juntas, como en el centro, para tener información o marquen al teléfono que le estamos dando. De la oficialía de las juntas es 322-1144-326. Estamos a la orden, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Claro que sí, amigo. Aquí más vale, como dices tú, prevenir que lamentar. Y si tenemos, como bien dices tú, el tiempo de, si estamos haciendo un registro, pues cerciorarnos de que la información esté correcta, de que esté escrita como tiene que estar escrita. Y bueno, si ya pasaron los años y todo, pues tampoco lo deje. O sea, si es necesario que se haga la rectificación a través de un juez de lo civil, pues se realiza. O si es necesario que se haga directamente ante el registro civil, pues también se realiza. Aquí la cuestión es que no deje esos problemas, porque esos problemas, créame que no van a terminar. Al contrario, se complican más las situaciones conforme nos hacemos más grandes. Y bueno, pues si la persona llega a fallecer, pues ya evidentemente es un problema mucho mayor. En la seguridad social igual, porque a veces cuando te empiezan a pedir más documentación, pues te das cuenta que no, va a decir, no es la misma persona. Así te dicen, no es la misma persona, no corresponde, tiene que unificar cuentas. ¿Cómo sabemos que es usted? O sea, entonces no lo deje. Lo invitamos a que haga esas rectificaciones en caso de ser necesario. Y pues nos vamos a nuestra primera pausa, amigo. Regresamos después de este corte.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que el tema que tenemos el día de hoy es el registro civil y los trámites que usted puede llevar a cabo en él. Y como invitado tenemos con nosotros al doctorante José Luis Jaramillo, quien es además oficial de registro civil de las Juntas Jalisco, quien está con nosotros y nos está hablando de los trámites que se prestan y se brindan a la ciudadanía en el registro civil. Amigo, ¿por qué no nos hablas un poquito del matrimonio?
Bueno, Edith, yo creo que este programa debe ser entre amigos, ¿verdad? Primeramente, porque tenemos una amistad de muchos años, nos ha tocado muchas cosas juntos y realmente en el progreso de la sociedad, en el apoyo de la misma comunidad, nos hemos dado cuenta que muchos servicios son útiles para la ciudadanía. Hablando legalmente del matrimonio, pues es un acto simplemente sencillo, pero muy legal. Existen, como hablamos legalmente, que existen tres regímenes para el matrimonio, que eso sea legal, 50 y 50, el conyugal y el separación de bienes. Cualquier régimen puedes pedirlo, solicitarlo o solicitar información y se puede llevar a cabo el matrimonio sobre esos tres regímenes. Esos tres régimen te ayuda a legalizar, a profundizar tu matrimonio, que sea legal ante la ley y ante la sociedad. Simplemente los servicios que damos ahí es como matrimonios en la oficina y matrimonios a domicilio. Simplemente los requisitos son los mismos en cualquier oficialía de registro civil de aquí de Puerto Vallarta, en la 1, en Iztapa, en el Pitillal, en Las Palmas. Simplemente esos requisitos, pues, se requiere, pues, obviamente, las actas de nacimiento no mayores de 6 meses de los dos cónyuges, certificados médicos, análisis clínicos, credenciales de elector de los dos, la constancia de pláticas ante el DIP. Son requisitos muy esenciales para llevar a cabo una legalización del matrimonio. Siempre nos han dicho, por ejemplo, hablando claramente por parte del profesor Michel, el presidente municipal, que siempre estemos al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, apoyándolos para darles un mejor resultado, darles buena información. Y si no tienen la información o no es el lugar adecuado para solicitar algún requisito, pues les informamos dónde pueden requerir esos servicios para que ustedes no den vueltas, no anden de un lado para otro, sino les canalizarlos a la oficialía o al lugar adecuado para tratar ese asunto, lo que es el matrimonio. El matrimonio legal es muy importante. También tenemos, pues no es mucho decir, también pedimos actas de divorcio, pero esa es otra cosa. Yo voy más por el matrimonio como la unión familiar que existe, el cuidado de los hijos. Pero hay parejas, yo cuando celebro matrimonio les digo simplemente, el papel no los une, los debe unir el amor. Ese papel sirve para legalizar, para cualquier trámite que puedas utilizar, para el seguro social, para cualquier trámite que tú quieras hacer, el matrimonio legal. Pero el amor debe existir entre la pareja, la unión de la familia. Simplemente dice la constitución que el matrimonio es para procreación o para convivencia familiar, y eso es una convivencia familiar, pero legal.
¿Sabes qué, amigo? Tenemos que destacar que efectivamente, o sea, el matrimonio, pues, es la figura primordial, por ejemplo, para la formación, pues, de la familia, amigo. Pero no tanto el matrimonio como lo conocemos, porque ya entraríamos a otros tipos de matrimonios, que ahora tenemos matrimonios igualitarios. Entonces, pero sí el matrimonio en sí, la figura, como bien lo dices tú, o sea, para tener acceso también a la seguridad social, si comparten el régimen patrimonial, pues obviamente un patrimonio conjunto, ¿verdad? En caso de que así fuera, o separado, pues es separación de bienes. Pero sí es importante la figura del matrimonio, pues a través de todos los tiempos, amigos. Nos estamos yendo ya hasta el derecho romano, desde antes ya existe el matrimonio de alguna manera.
Efectivamente, Edith, el matrimonio es una principal causa de bienestar, causa de unión familiar, causa de protección tanto a la infancia, al infante como a la mujer, pero es igual, el matrimonio debe ser igualitario. El matrimonio siempre debe ser de equidad de género. El matrimonio debe tener todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque es muy esencial que las actividades de un matrimonio le corresponden tanto al hombre como a la mujer. No nada más como antes que era la mujer, sino ahora la mujer y el hombre son iguales ante la ley y ante la sociedad. Entonces, por eso se le recomienda que en ese matrimonio exista la igualdad. Si hacen un bien y depende de qué régimen se casaron, les corresponde a los dos, porque han sufrido, han trabajado para tener un patrimonio. ¿Para qué es el patrimonio? Para la familia, para los hijos. Para disfrutar un matrimonio legal se necesita legalizarlo en las oficialías del registro civil.
Oye, amigo, y ahorita que tocas ese tema de los roles patriarcales, sí es cierto, o sea, definitivamente a través de la historia nos podemos dar cuenta de que, pues, a la mujer siempre se le han cargado más las tareas asignadas por género, ¿no? Como es mujer, le toca hacerse cargo de la casa, como es mujer, le toca hacerse cargo de los hijos, como es mujer, le toca, y 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 es una lista interminable, que como bien dices tú, no, las obligaciones corresponden a los dos. A los dos por igual. La obligación de la casa es del hombre y de la mujer, la obligación de los niños es del hombre y de la mujer. O sea, entonces no se nos está tenemos que hacer labor compartida y entender que han cambiado tal vez esos paradigmas, están cambiando con cada generación que viene pensando diferente, amigo, lo cual yo sí celebro ese pensamiento de compartir, de la igualdad entre los dos y de compartirse las tareas, por ejemplo, de un hogar también.
Sí, Edith, pues yo creo que tu amable radioescuchas o todos los de Puerto Vallarta como lugares circunvecinos se dan cuenta que el matrimonio es legal. Pero también existe el concubinato, pero es más importante llegar a una legalización su matrimonio. Es muy sencillo y claro, no es tanto problema ni tanto, nada más acérquense a las oficialías del centro, la 1, la del Pitillal, la de Las Palmas, la de Estapa y la de Las Juntas, para que tengan una información y puedan legalizar su matrimonio. Tú estabas hablando de igualdad, sí es cierto, ahora el matrimonio es igual. Anteriormente yo hace muchos años fui oficial de registro civil en el Pitillal y al principio cuando llegué todavía se seguía leyendo la epístola de Melchor Ocampo.
Ay, no basta.
Y hasta que dijeron no, y la mujer se opuso y realmente eso se suprimió, ya no se lee la epístola, no más, porque denigraba a la mujer. Ahora el matrimonio es las palabras adecuadas, que la igualdad es entre el hombre y la mujer, tiene los mismos funcionamientos, trabaja tanto el hombre como la mujer trabaja para sobrellevar una vida bien de beneficio tanto para ellos como para su familia.
Así es, amigo, gracias a Dios ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo, gracias a Dios, pero ahí vamos avanzando poco a poquito. Oye, amigo, pero también háblanos del divorcio. Es también, pues obviamente cuando las relaciones se terminan, pues también hay que cerrar círculos y ciclos, y pues el divorcio es necesario, porque yo he conocido varios casos de personas que, oye, no, es que no vivo con ella hace como 30 años, yo creo que ya me divorcié porque ya pasó el tiempo. Digo, pero que no, señor, no es así. Aquí no creo que se va a terminar divorciado porque ha dejado de vivir con ella 30 años. No, señor, al contrario, está más complicada la cosa. Entonces, es necesario también cerrar ciclos y realizar los trámites de divorcio.
Pues sí, mira, hablando del divorcio, a mí me apasiona hablar del divorcio. Creo que es mi meta, he divorciado a tanta gente en el lapso de la vida apoyándola, simplemente labor social. Existe el divorcio administrativo. El divorcio administrativo se hace por medio del registro civil, pero también ahora tenemos que también el divorcio administrativo se hace por la, ¿cómo se llama esta dependencia de gobierno del Estado? Justicia alternativa.
Justicia alternativa,
sí.
O por los notarios públicos.
O por los notarios públicos. Es el divorcio administrativo. Es cuando no tienes hijos, que duras un año de casado y ya te puedes divorciar, simplemente. Simplemente ya tocando un acta de divorcio, inmediatamente te puedes relacionar con otra pareja y volverte a casar. También existe el divorcio incausado. El divorcio incausado es terriblemente cuando uno de los dos cónyuges no quiere, pero tiene que llegar a un término, por eso es incausado. Ya te puedes divorciar sin causas. Es más emocionante porque antes existían las causas, tienes que definir una causa y si no definías no se lleva a cabo el divorcio. El que más me llama la atención y más que es el divorcio de mutuo consentimiento. El de mutuo consentimiento también se lleva en el juzgado, con justicia alternativa también lo puedes llevar a cabo. Ese divorcio de mutuo consentimiento es muy sencillo, simple cuando existen hijos, se hace un convenio y se lleva a cabo el divorcio. Pero también ahí el convenio estipula que lo protege la Procuraduría Social del Estado y la Procuraduría del Municipio, que por cierto tengo un alumno ahí como procurador y me da gusto que vayan saliendo mis alumnos, que vayan progresando. La semilla sembrada que tenga frutos y me da gusto. En realidad el divorcio de mutuo consentimiento es muy necesario y la Procuraduría Social de Niños y Adolescentes protege ese vínculo del divorcio.
Claro que sí, amigo. Ahorita que haces esa historia y esa, pues no historia, esa clasificación de los divorcios, sí. Efectivamente, pues tenemos ahora la novedad del divorcio incausado, que bien lo decías tú, donde ya no es necesario establecer ninguna causal, donde basta decir, ¿sabes qué? Ya me quiero divorciar porque pues ya me quiero divorciar. Ya me cansé, ya, la razón que fuere, ni ocupas decir nada, simplemente me quiero divorciar. Es suficiente para que prospere el divorcio, pero como bien lo mencionas tú, en caso de hijos, pues se tiene que someter un convenio a efecto de que se especifiquen todo lo relacionado con los hijos, los alimentos, las custodias, patrias potestades y todo lo relacionado con el beneficio de los hijos y, como bien lo dices tú, teniendo intervención siempre la Procuraduría de la Niña, Niños y Adolescentes a efecto de cerciorarse de que todo esté en forma pues beneficiosa para los niños, ¿no? Sí, es un tema muy que también me apasiona, amigo, y me apasiona mucho el hecho de que hubiera resuelto la Corte como resolvió en este sentido del divorcio incausado. Yo sí creo que ya nos lo debían en México. Ya era necesario hacerlo así. Otros países tienen este tipo de divorcios. Por ejemplo, en Estados Unidos igual tú puedes ir a hacer tu manifestación de que ya no quiero estar casada con tal persona y comienza el trámite de divorcio sin problema alguno. Entonces, porque antes era complicado, tú lo sabes. Tú has litigado también. y hemos llevado asuntos donde antes era probar las causales y algunas causales eran hasta imposibles de probar. O sea, no, era una cosa de veras de una maraña. No sé qué pienses tú.
Hablando del divorcio incausado, es realmente ahora es más práctico y sencillo. Pero a mí simplemente he sido crítico del derecho, simplemente como abogado, como maestro, como doctor en la ley. Me he dado cuenta que, por ejemplo, el divorcio incausado tiene algo que no me parece bien. Por ejemplo, que al último, cuando dicte sentencia el juez, se vayan a expedir edictos. ¿Qué es un edicto? Es una información que se pone en el periódico para saber realmente todo lo relacionado si hay otra persona que pueda echar abajo ese matrimonio, ese divorcio, perdón. Eso es lo que no me agrada, los edictos. ¿Por qué tenemos que publicar edictos? Y si realmente la decisión se dio entre el hombre y la mujer cuando se casaron y se divorciaron y estaba presente y el juez dictamina una sentencia definitiva de divorcio entre dos. Y eso es lo que no me llama la atención. ¿Por qué edictos? ¿Realmente a quién vamos a informar o qué? A la ciudadanía, pues es, realmente es a los interesados, ahí están. El cónyuge.
¿Los interesados somos los que se van a divorciar?
Sí, los interesados realmente los que se van a divorciar. Entonces es la parte principal que debemos modificar. Pero simplemente ahí tenemos herramienta para hacer una tesis sobre esa parte y que el gobierno haga caso sobre eso.
Claro que sí, amigo. Pues muy interesante. Yo creo que nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos, ¿te parece?
Claro que sí, estamos con ustedes.
Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que tenemos el tema del registro civil y todos los trámites que se pueden llevar a cabo en él. Y tenemos como invitado al doctorante José Luis Jaramillo Benítez, quien es además oficial del Registro Civil de las Juntas Jalisco y quien está tocando esos temas tan interesantes con nosotros. Pero ahora yo quiero que nos toques un tema que también es muy interesante, amigo. Y es, en tiempo de COVID, tú eres docente también, eres maestro, has sido maestro ya por un largo tiempo y eres una persona que ha influido mucho en forma positiva en tus alumnos. Quiero que nos platiques qué tan difícil fue el lapso de la pandemia con la transición a los días de hoy.
Bueno, antes que todo, pues aclararte, soy oficial auxiliar de las juntas. El titular es el licenciado Jaime Castillo Copado, de la 1. Él y el presidente municipal, que es el profesor Michel, nos ha enseñado a dar el servicio a toda la ciudadanía. Eso es una aclaración realmente y es como un paréntesis sobre el registro civil. Todos los servicios que ustedes quieran del registro civil los tenemos en todas las oficialías para que acudan. Y por último les doy el número telefónico de la oficialía de las juntas, es 322-1144-326. Para cualquier información
o duda
que tengan sobre los trámites que hacen el registro civil, los podamos apoyar y ayudar. Y seguimos con la cuarta transformación en esta forma de los servicios del registro civil. Eso es. Ahora hablando, me estabas diciendo sobre el caso
de la docencia.
Mira, yo crecí en la docencia. Realmente soy egresado del CUC, pero también me dieron la oportunidad de desempeñar como docente una tarea muy noble, una tarea que debe fascinar, le fascina a uno. El que es docente se apasiona sobre apoyar a los alumnos. Me da gusto ver ir a la Procuraduría Social, veo alumnos, ir a cualquier dependencia de gobierno y veo mis alumnos que están ahí, que ya están trabajando, son profesionistas. Ver abogados que están litigando, que son profesionistas y que yo les di clases, fueron mis alumnos. Ver a cualquier persona que salieron del CUC, que son profesionistas y ven y le preguntan cómo es él como tu maestro. Dice, es de los maestros que más ha progresado dentro del CUC. Yo les digo, en la forma realmente, en esta pandemia nos afectó mucho, pero a la vez nos ayudó porque entendimos más las áreas, ¿cómo se llama? La tecnología. Nos pusimos a investigar y a tener cursos sobre las plataformas y tener videoconferencias con los alumnos y hacer debates. Yo tengo ahora tengo tres grupos en el CUC y realmente la videoconferencia es un debate entre ellos mismos y yo pues como moderador. Y me da gusto,
que ellos salgan adelante y que le echen ganas. Tengo un grupo de segundo que todo te pregunta, y uno como abogado, y aparte de ser abogado litigo, aparte trabajo como servidor público y como docencia, entonces es muy sencillo y práctico contestar realmente con un fundamento que es la ley, decirles, mire, así pasa. Esos son los debates que se hacen, que conozca al alumno, que los apasione uno para que sigan la carrera de derecho. Eso es lo que me gusta a mí de la docencia, que han salido miles y miles de abogados y todos están en el ámbito profesional trabajando, apoyando a la ciudadanía y litigando.
Oye, amigo, sí, pero también, ¿de cuántos alumnos estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos has tenido a lo largo de tu trayectoria que pueden ser, como bien dices tú, cientos de alumnos? Y lo que más me gusta es, amigo, que ellos vean en ti ese maestro, esa guía, esa lucecita a la que pueden seguir, ese apoyo, y que siempre eres muy abierto con la gente, y que siempre eres muy humano, y que siempre tratas de ayudar, y no ha sido la excepción con tus alumnas o alumnos.
Bueno, en realidad sí, uno como abogado se enseña a uno a hacer labor social, porque también en campañas, en política, todo, realmente la gente ve a uno, la gente necesitada, y es donde debe uno proceder, ayudarlos, no ser tan centavista, sino ser apoyar a la ciudadanía con lo que tienen, porque mucha gente se acerca a ti y quiere un servicio, y si tú se lo niegas, pues no eres buen abogado. Es como el médico, su función es salvar vidas, así el abogado es apoyar a la ciudadanía. A mí me da gusto, tengo ya, voy para cumplir como 12 años en la UDG, en el CUP, como docente por la tarde, y creo que apenas fue ayer, han pasado a miles de alumnos y todos contentos y felices los encuentro, porque ya están trabajando, ya están en el lugar, ya están en los juzgados, ya están en la fiscalía, ya están en las oficinas de gobierno federal, las oficinas de gobierno del estado, del municipio, y eso me da gusto ver que cada uno de ellos ha progresado, ha salido adelante. Uno siembra la semilla y ellos tienen que trabajar en el campo de la batalla, porque no todo, porque somos muchos abogados. Recuerdo yo cuando fui a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues encontré una familia ahí, mis alumnos estaban uno como notificador en la Junta de Conciliación, los abogados que entraban eran mis amigos, eran mis compañeros del doctorado, mis compañeros de la licenciatura. Entonces, como dicen, Vallarta es muy chico, pero muy hermoso. Yo estoy muy enamorado de Puerto Vallarta porque me ha dado todo. Me siento feliz, me siento contento de ser docente, de ser funcionario público, de trabajar litigando y apoyando a toda mis alumnos, y que alguno diga, pues a mí no me apoyó el maestro, alguien, al contrario, todos están agradecidos y todos los he apoyado de la misma forma. También los he exhortado a que aprendan, a que ellos mismos vean por su progreso, a que ellos mismos vean que es interesante el derecho, para conocer más las leyes, tanto federales, estatales y ahora internacionales. Como estábamos en una materia que tengo de derechos humanos internacional, que me apasiona ver cómo ellos van entendiendo, cómo ellos van sabiendo qué es el derechos humanos, porque es muy necesario en la ciudadanía que entienda que también existe una oficina también aquí de derechos humanos, y que tiene un convenio con la universidad, y que derechos humanos es el vínculo de apoyar a la ciudadanía, de ayudarla para que salga todo adelante.
Mira, y ahorita que tocas ese tema de los derechos humanos, sí, amigo, es fundamental. Si cuando nosotros estudiábamos era importante, ahora es mucho más, sin precedentes, porque ha venido a revolucionar el derecho, los contextos, los apoyos, la ayuda a la gente, ese respeto que nos corresponde a cada uno de nosotros y de nosotros hacia los demás. O sea, en la medida que entendamos que esos derechos terminan donde empiezan los de los demás, pues obviamente tenemos una mejor sociedad también.
Pues en realidad, mira, los derechos humanos es un tema muy principal, un tema que debemos entender perfectamente, y es sencillo. Por ejemplo, yo tengo una materia que se llama Derechos Humanos, es la de Atala Rifo, un antecedente histórico para todos los países, para todo a nivel mundial. mundial, porque fue una violación a los derechos a una persona con preferencias sexuales diferentes, a Atala. Es el, la Suprema Corte de Justicia de Chile le quitó los hijos para dárselos a su esposo por simplemente ser lesbiana. Simplemente eso no tiene nada que ver, al contrario, es un grupo que debemos apoyar, que debemos ayudar. Por eso fue un antecedente tan emocionante, y todos los alumnos se emocionan al hablar de Atala Rifo, al hablar de cómo intervino la Corte Interamericana con la Comisión de Derechos Humanos. Eso es muy importante conocer, que además de tus leyes estatales, tus leyes nacionales, tus leyes federales, también tenemos leyes, ¿cómo se llama?, dependencias internacionales que velan por los derechos humanos de toda la sociedad.
Amigo, y esos casos como el de Atala Rifo y otros casos que hemos tenido a nivel internacional, pues obviamente nos han dado un mejor contexto a todos, un mejor contexto de vida, de calidad de vida para todos nosotros. Imagínate qué injusto resultó, por ejemplo, para Atala Rifo, el hecho de que le quitaran a su niña, la custodia de su niña, y se la dieran al papá de la niña, porque, como dices tú, porque ella era lesbiana, por una preferencia sexual. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y todo lo que le costó a ella luchar para que le reivindicaran ese derecho y se le reconocieran.
Pues sí, en realidad Atala Rifo pues conocía de la ley, porque antemano sabemos que era juez, y porque si hubiera sido otra persona, pues también viola sus derechos, como ciudadana. Por eso fue un antecedente para que se lleve a cabo todo el procedimiento a nivel internacional o mundial. Atala Rifo, lo que no le gustó a ella, pues que le hicieran un análisis clínicos de su saliva, porque las mujeres son promiscuas. Entonces realmente eso fue la violación principal de los derechos humanos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, y siendo una primera autoridad como la Suprema Corte de Chile, que violaba todos los derechos a su antojo? Pero hay una instancia legal de derechos humanos, que es la Comisión de Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana. Y eso es importante que todos conozcamos, que todos sabemos que también, aparte de las leyes nacionales e internacionales, tenemos leyes internacionales sobre los convenios que hace México con otros países, y que hay una autoridad también que puede poner ejemplo como lo de Atala Rifo.
Así es, y sobre todo que son vigilantes de la actuación de los países, amigo. Son vigilantes de la actuación que hace el país. Si el país comete actos que violen los derechos humanos en forma grave y usted se va a la Corte Interamericana o Cortes Internacionales, pues sí, el país, el Estado puede ser sancionado, como ya ha sido sancionado en algunos casos, y el Estado mexicano pues no es la excepción, ¿verdad? Amigo, ahora platícanos de la relación con tus estudiantes. ¿Tú qué percibes de ellos como estudiantes? Cada generación, como que pues vivimos cosas distintas, pero yo pienso que estas generaciones ha tocado vivir estas situaciones tan, déjame encontrar la palabra, desafiantes, por todos los cambios, las transformaciones que hemos vivido, desde la cuestión de la pandemia del COVID-19 hasta la forma de pensar. Hay muchos paradigmas que están cambiando. ¿Cómo has sentido tú que lo han vivido tus estudiantes y tu relación tú y tu pensamiento de ellos hacia ti?
Bueno, tocante esta pandemia que nos ha llevado a separar de las aulas, de la escuela, nos hemos puesto a pensar y analizar las cosas, que fue un beneficio y un perjuicio a la vez. El beneficio porque los chicos entendieron más de tecnología, más de herramientas para utilizarlos, y hubo más enfrentamientos entre los debates que se hacen por medio de las videoconferencias. Pero también es necesario que el alumno se sienta. Por ejemplo, hay grupos que primero, segundo y tercero que no han visitado la escuela, que no conocen su escuela, que simplemente están fuera esperando a ver a qué horas. Pero yo creo que ya el siguiente año ya vamos a tener las clases presenciales. La convivencia entre jóvenes es muy hermoso, es muy, muy, muy bien vista. ¿Por qué? Porque es la comunicación, se trata entre ellos mismos se ayudan a pasarse tareas. Yo he visto que los jóvenes han progresado mucho, ya han sensibilizado con la vacuna, porque muchos tenían miedo hasta de vacunarse, pero ahora que quieren regresar a clases, ellos no les importa, se vacunaron. Y eso es un ejemplo principal, porque los jóvenes han salido adelante en cualquier aspecto, en cualquier profesión, y los jóvenes siempre es el motor principalmente de la ciudadanía. Son más jóvenes ahora, se ven por todos lados jóvenes. ¿Por qué no le damos una oportunidad de crecer, de decirle, mira, esto es así, es eso acá, pero también tienes que regresar a clases, a las aulas, tener la presencia, utilizar un pizarrón, tus marcadores, utilizar el sistema, el proyector, para decirles y verlos realmente de cara a cara y decirles, mira, esto es, y que pregunte con facilidad los temas más principales y que conozcan cuál es el derecho realmente. Yo estoy muy, muy emocionado, muy apasionado desde que yo terminé mi carrera de abogado y seguí la de maestría y seguí el doctorado, y todavía quiero seguir estudiando más, y poco a poco y mi esposa dice, ya está ahí, párale. Y luego tengo una hija que es enfermera, dice, papá, ya usted ya va muy avanzado. Pero es la emoción de saber más, de conocer más, de tratar más a todos los estudiantes.
Oye, amigo, pero fíjate que sí, y tienes razón, porque a mí, si algo me ha movido en mi carrera, en la vida, es saber más. Saber más. Siempre me ha gustado saber más. Entonces, eso me llevó a estudiar, que a mí me apasiona el derecho, me encanta, igual que a ti, el derecho, la maestría, el doctorado, como dices tú, y todavía uno quiere más, seguirle. Y yo pienso que es parte también de esa energía que nos inyectaron nuestros maestros, amigo, que también es muy importante, que nosotros somos esas semillitas que algún día plantaron, y tus alumnos serán esas semillitas que algún día tú plantaste. Y a mí me encanta que el día que nos encontramos, que si me dijiste, oye, mira, ya están mis alumnos, y fue mi alumno. Padrísimo, qué bueno, porque tus semillitas ya están dando fruto, amigo. Entonces, esos jóvenes, pues son hombres de bien, hombres trabajadores también, y se están desarrollando, increíble.
Bueno, aquí en ese aspecto, digo, no es por envidia, pero yo realmente cuando veo una persona que triunfa, una persona que ha superado todas las metas, me da gusto y lo felicito. Tal vez los mexicanos somos envidiosos todos, pero esta pandemia nos vino a sensibilizar, a analizar las cosas, cómo están pasando, ayudar a la gente que más lo necesita, apoyarla con un trámite, apoyarla con algo. Siempre yo lo he hecho, y toda la vida, y nunca me ha faltado nada. Todo he tenido, gracias a Dios. Simplemente yo he dicho que todo se lo debo a Dios. Decía una persona, siempre hay que creer en algo. Cree en Dios, cree en tus padres o cree en la naturaleza, pero siempre es bueno creer en algo. Y yo he creído siempre en Dios, porque siempre me ha tendido la mano y siempre he apoyado al que menos tiene. Y siempre me ha ido bien. Tengo una grande familia, tengo varios hermanos, tengo mis hermanas, entonces simplemente, y siempre ellos me consultan, dinos lo que realmente me consideran. Así los alumnos siempre me preguntan, y yo realmente no es una hora, dos horas, sino hasta ya nos aventamos hasta 3 o 4 horas con los alumnos y se me va el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber más, quieren comerse el mundo realmente con saber más. Y cada maestro es diferente, cada profesor tiene su cátedra, cada profesor entenderá, hacer entender a los alumnos, pero simple cuando es sensibilizarse y decirle, mira, es esto, eso te va a ayudar, eso te va a proteger, eso te va a cambiar tu vida. Como el derecho a mí me cambió la vida, ser abogado me cambió la vida, primeramente con la ayuda de Dios, pero todo ha sobresalido. Y ahora, como tú dices, terminamos el doctorado, que es una realmente constante y una investigación, y pararte frente a un doctor y decirle, a ver, dime esto, como alumno, realmente dice, para que sientas lo que nosotros sentimos, decían los alumnos, pero realmente nos apasiona esto. Siempre nacimos, yo creo que nací para estudiar el derecho y para ver las cosas siempre y cuando. El registro civil, como vuelvo a decir, como comercial, tiene las puertas abiertas. Estamos viendo y apoyando a todo el que llega para darle un servicio. Esa es la función, esa es la nueva moda, perdón, la nueva información que nos trae el presidente, de todos los servicios lleguen a toda la ciudadanía.
Amigo, pues nos sigues dando más información en esta última pausa que viene. Se nos acaba de terminar el tiempo en este segmento, ¿te parece?
Ok, sí, claro que sí, estamos entre amigos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si no se acaba de sintonizar, le decimos que tenemos el tema del registro civil y todos los trámites que se pueden hacer en él. Y está con nosotros como invitado el doctorante José Luis Jaramillo Benítez, quien es además el oficial de las juntas aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Mire, y quien está compartiendo con nosotros también esta experiencia de vida que ha tenido como docente, lo cual, amigo, yo te agradezco mucho, mucho. Yo sé esa labor que haces, yo he visto con ese cariño y con ese respeto con el que tus alumnos te miran y te buscan y buscan ese consejo. Y como compañero, pues bueno, eres inigual. Como compañero del doctorado, ¿cómo nos divertimos todos? ¿Te acuerdas? Era divertido, aparte era de desafío porque lo hacían pensar bastante y reflexionar. Entonces, muy, muy interesante. Amigo, es nuestro último segmento. Sí queremos, por favor, que para la gente que nos está escuchando, pues hagas la invitación para que acudan al registro civil de las juntas también, que tienen todos los servicios disponibles ahí. Y platícanos de lo del CUR también.
Exactamente, Edith. En este programa Vallarta nos une, pues nos une como amigo, nos une como abogado, nos une como funcionarios. Realmente, el registro civil de las juntas es una yo soy oficial auxiliar de las juntas, simplemente. Por medio del licenciado oficial número uno, Jaime Castillo Copado, nos ha recomendado que el registro civil sea de puertas abiertas, que se dé la atención más adecuada, como nos dice el, como nos ha instruido el presidente municipal, el profesor Michel, que el servicio llegue a toda la ciudadanía, que la atención sea personalizada, la atención sea adecuada para la persona, que siempre se vaya con una sonrisa, no sé, que vaya con enojado o cualquier otro tipo de actitud, simplemente. Yo les vuelvo a recalcar que la oficialidad de las juntas, como la oficialidad del Pitillal, la oficialidad de Iztapa, la oficialidad de Las Palmas y la oficialidad número uno, que se encuentra en el centro, son los mismos servicios. También tenemos un módulo en la Unirse, que es expedición de actas, pero ustedes pueden recurrir a cualquiera, tenemos los mismos servicios y podemos dar la atención más adecuada. El teléfono de la oficialía es el 322-1144-326. Estamos a sus órdenes y el servicio es para toda la ciudadanía. La atención es para todos los que se recurran y que lo que ocupen, actas foráneas, actas locales, matrimonios, divorcios, expedición de cualquier documento, registros de niños, reconocimiento también de niños, todo eso son muchos servicios que se dan en las oficialías y espero que la ciudadanía esté legalmente enterada y que acudan a cualquier oficialía. Y me da gusto que me hayas hecho esta entrevista. Tal vez somos amigos, somos compañeros, somos de la misma universidad y pues queremos todo que sea bien para la sociedad. Yo también ayudo a mi comunidad, ayudo a la sociedad y en cualquier cosa yo los apoyo. No, estamos a sus órdenes y les vuelvo a recalcar, el licenciado José Luis Jaramillo es el oficial auxiliar de las juntas a sus órdenes para cualquier trámite. Y además soy docente. Eso, el conocimiento del derecho lo tenemos en todos lados. El derecho es muy importante, legalizar todos sus documentos, todos sus trámites, para que el día de mañana no tenga problemas, tanto en seguridad social, tanto en su matrimonio, en sus bienes, en su familia. Todo eso es muy importante.
Amigo, pues nosotros agradecemos el que haya estado con nosotros. Nos encanta el poder transmitirle a los radioescuchas esta información, que es necesaria para todos nosotros, y pues qué mejor de tu palabra, que ahora pues bueno estás aquí en el registro civil también. Te lo agradecemos mucho. Agradecemos también al licenciado Copado y también al profesor Luis Michel, presidente también. Imagínate, profesor presidente, oye, qué combinación. Exacto, tan sí, bonita, empresario.
Sí. Eso es la forma de, es muy carismático, tiene empatía el presidente municipal, pues está trabajando a hacer cambiar las cosas, porque para un cambio se necesita mucho tiempo, pero el profesor va muy rápido haciendo su cambio. Si no, ustedes acérquense a las dependencias, se van a dar cuenta que el cambio está a la vista. Yo pues le agradezco a Edith que me haya hecho la entrevista. No es el programa Vallarta nos une, sino es Vallarta entre amigos, yo creo, entre profesionistas, porque realmente estamos de la misma convicción, donde quiera nos encontramos, tanto en los juzgados como en la fiscalía, como en las juntas de conciliación, y ahí andamos para todos lados. Pero le agradezco y pues estamos a la orden, cualquier asunto podemos apoyarlo, cualquier divorcio también podemos asesorarlos gratuitamente, para que entiendan perfectamente qué se necesita, qué requisitos y qué puede llevar al divorcio. Me da gusto y que este día o esta noche se la pasen feliz, piensen, analicen y sean conscientes que se acaben las envidias, se acabe el rencor y que todos vivamos en paz y que en armonía y felicidad, y que Dios los bendiga.
Amigo, pero también tenemos que decir para la gente que no es de Vallarta, que nos está escuchando, que tú perteneces también a una de las familias de Puerto Vallarta, de las primeras familias que llegaron a este puerto. y que esa característica principal que tienes tú, entre otras, porque son muchas, muy bonitas, pero entre una de esas es que eres muy humano. Y esa característica, yo creo que todos deberíamos de llegar a conquistarla en algún momento, como bien lo dices tú. Y entre más humanos seamos unos con otros y más empáticos, pues obviamente la sociedad de alguna manera va a ir cambiando poco a poco. A mí me encanta y celebro que estés formando a tus semillitas, a tus alumnos, y que en cada uno de tus alumnos estés dejando esos legados, amigo. Nunca te lo he dicho, te lo estoy diciendo ahorita, porque sí quiero decírtelo, porque sí me encanta lo que haces y me gusta verlo y ver, como te digo, ver cómo se refieren a ti, con qué ojos te miran, como dicen, con qué mirada ellos te toman en cuenta. Y pues muchas gracias, amigo. Sabes que esta es tu casa, Vallarta nos une, es tu casa. Y pues como siempre, cualquier día que tengan o que necesiten difundir información, con mucho gusto nos los haces saber y son de puertas abiertas también este programa.
Muchas gracias a Vallarta Nos Une y a todos los radioescuchas, tanto de Puerto Vallarta como lugares circunvecinos. Porque también recalcarte que no nada más he tenido alumnos de aquí de Puerto Vallarta, sino de Nayarit, de Talpa, Mascota, todos esos recurren aquí porque aquí está todo. Aquí tenemos Vallarta, tenemos un lugar muy hermoso que tenemos todo. Hay que cuidarlo, primeramente, protegerlo, proteger nuestras montañas, nuestros ríos, todo eso realmente, porque esto es hermoso. ¿Qué lugar más tienes? Tienes playa, tienes ríos, tienes selva, tienes montañas, tienes todo. Y aquí ¿cómo se dice? Los pueblos mágicos muy cerca de ti, cualquier lado. Es un lugar hermoso. Yo aquí he vivido y aquí pienso morir. Gracias.
Oye, amigo, fíjate que ahorita que hablas del lugar tan bello en el que estamos, déjame decirte que es así. Siempre lo he creído y siempre lo he visto desde que he vivido en Puerto Vallarta, que he vivido toda mi vida. Pero también estuve platicando hace 2 días con un amigo cliente que tengo, que es de Polonia, y me decía él: Edith, este es el lugar más hermoso que existe en el mundo, Puerto Vallarta. Es un lugar rico en todos los sentidos. La gente es cálida y la gente es fuera de serie. Pero aparte la naturaleza, las montañas, los ríos, las playas, todo, Edith. Dice, de hecho el clima, me decía él, yo vengo a Puerto Vallarta y se me quitan todos los achaques. Nada me duele. Y es parte de esa magia y esa belleza que tenemos, amigo. Yo creo que sí estamos privilegiados en vivir en un lugar como este y pues aportar nuestro granito de arena para que esta sociedad pues también sea humana, ¿no? Humana y cada vez mejores todos y más sensible.
Ok, me da gusto saludarla y pues yo creo que es todo lo que he dicho, es la realidad. Estamos viviendo en un puerto tan hermoso que volteas a todos lados y ves algo hermoso. Los atardeceres, ir al Mirador de la Cruz, ir a caminar por el malecón en la mañana. Es hermoso todo. Ojalá siga así y que lo cuidemos y que este nuevo gobierno llegue la información adecuada a todos.
Claro que sí, amigos. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes, amigo. Y pues a los radioescuchas nos resta más que darles pues las gracias y decirle que la próxima semana pues tendremos otro programa que esperamos que sea de su interés también. Amigo, ¿algunas palabras ya con motivo de la despedida?
Pues agradecer a mi alma mater, que es el CUC, agradecer también a ti, y que esa no sea la primera, sino sea una de tantas que vamos a platicar, porque hay muchos temas legales, hay muchas cosas que podemos hablar, platicar entre amigos en este programa, y que la gente vaya entendiendo y comprendiendo realmente lo que es las áreas de derecho, las áreas de que puedes legalizar cualquier cosa, como divorcios, matrimonios, todo eso. Y me da gusto saludarlos y que pues nada más decirles, como dice al principio, como una palabra adecuada como parte de mía, pues que vivamos felices, unidos en la familia, y que Dios los bendiga.
Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta Nos Une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta Nos Une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.